Cristina López Lichtín.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mi amigo Sabarwal me asegura que en India, incluso hoy en día, siguen rechazando las vajillas de cerámica y prefieren las lacas. En cambio nosotros, fuera del arte del té o algunas circunstancias solemnes, ya solo utilizamos cerámica, excepto para las bandejas y los cuencos de sopa, porque hemos llegado a considerar la laca rústica y desprovista de elegancia. Pero no será simplemente por culpa de la claridad que proporcionan los nuevos medios de iluminación. En realidad, se puede decir que la oscuridad es la condición indispensable para apreciar la belleza de una laca. Cuando los artesanos de antes recubrían con laca esos objetos, cuando trazaban sobre ellos dibujos de oro molido, forzosamente tenían en mente la imagen de alguna habitación tenebrosa. Porque una laca
Porque una laca decorada con oro molido no está hecha para ser vista de una sola vez en un lugar iluminado, sino para ser adivinada en algún lugar oscuro. Si no estuviesen los objetos de laca en un espacio umbrío, ese mundo de ensueños, de incierta claridad que segregan las velas o las lámparas de aceite, ese latido de la noche, que son los parpadeos de la llama, perderían seguramente buena parte de su fascinación. Los rayos de luz, como delgados hilos de agua que corren sobre las esteras para formar una superficie estancada, son captados uno aquí, otro allá, y luego se propagan, tenues, inciertos y centelleantes, tejiendo sobre la trama de la noche un damasco hecho con dibujos dorados.
Oye, ¿te gusta la sombra? ¿La necesitas igual que la luz?
Pues igualmente. Si no existiera la sombra, pues así como se suceden unas y otras, ¿no?
¿Eres de las que piensan que muchas veces cuanta más luz hay, menos claro vemos?
Sí, y cuanto más adelante lo tenemos, peor todavía. Hay que tomar un poquito de distancia, ¿no? A veces.
A veces la oscuridad ilumina, en la sombra la luz brilla. Eso dice la canción, que parece sacada del mismo texto que escuchábamos al principio, el elogio de la sombra del japonés Tanizaki. ¿Tú lo has leído?
Sí, de ahí viene un poco la inspiración de esa canción. Bueno, de ahí, de Edgar Tolle, no sé, de Krishnamurti.
O sea, te va el rollo oriental.
Bueno, y la neurociencia también, o sea, hay muchas cosas que nos incumben a la hora de tomar decisiones, a la hora de tener una buena comunicación con uno, el hacer una sola cosa. ¿Cuántas veces hacemos algo que no la estamos haciendo?
Sí, efectivamente. Oye, ¿debería llamarte María del Mar, Marimar, Mari?
María del Mar está bien, Mari, la Mari de Chambao.
Efectivamente, a lo mejor si digo la Mari de Chambao nos entendemos todos. María del Mar Rodríguez Carnero, la Mari de Chambao, muy bienvenida, qué alegría estés esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias. Realmente, bueno, también antes lo hablaba con una compañera aquí tuya, que somos algo más que nuestro nombre, vamos más allá, somos seres y personas que hemos venido aquí a desarrollarnos y a aportar y a crecer, a ayudar también. Y bueno, sí, nos puede definir mucho el nombre que tengamos y marcar los caminos, ¿no? Pero somos mucho más que eso.
Sí, es verdad además que muchas veces decimos de alguien, ¿qué luz desprende? ¿Qué persona tan luminosa? Pero no nos damos cuenta de que eso solo lo podemos ver si hay un contraste con la sombra, que la sombra, como decías tú, es el punto de partida. Y tú conoces bien esos tramos en los que la vida se nos pone oscura, casi negra.
Sí, bueno, también soy del pensamiento que la vida tiene todos los colores. Esto de la vida de color rosa, no sé, creo que es más bien una metáfora, ¿no? De, para mí la búsqueda de la felicidad está en el, en todos los colores, en la sombra, en la luz, en el negro, en el violeta, en el todo, ¿no?
Claro. Mira, voy a desvelar una interioridad del programa, y es que a veces en las pautas que escribimos para preparar las noticias y las entrevistas ponemos títulos que sirven para centrar el tema. Y en este caso, para preparar tu entrevista, se ha encabezado la pauta con tu nombre, la Mari de Chambao, y Jesús García Ercilla ha puesto después este título, La gacela que bailó con leones. ¿Te dice algo este titular?
Qué fuerte. La gacela de Ciudad Jardín la, me lo decía mi padre porque hacía atletismo de pequeña y vivíamos en Ciudad Jardín, bueno, en la barriada de Santa Teresa, y decía que era la gacela de Ciudad Jardín. Y bailar con leones, pues claro, esto me lleva al, al videoclip de Camino, Camino Libre, Camina Libre, que se llama una canción que escribí y que compuse hace tiempo, y habla también un poco pues del, del paso del tiempo, de la importancia, ¿no?, que uno, donde uno se alimente de las caídas también, ¿no?
Vamos a oír un poquito de Camino Libre.
Escenario de una carrera en medio de la selva, entre el jaguar y la gacela, la muerte les acecha, pisándole los talones y escapando por los pelos. Así me siento yo con los 40 entre mi pecho, cansado.
La Mari de Chambao, ¿por qué te llamaba gacela tu padre?
Porque estaba en atletismo, pero estaba en velocidad. A mí me, en la categoría de velocidad, bueno, también salto de pértiga, salto de altura, relevo, pero sobre todo era porque estaba en velocidad. Era muy valiosa en el, desde que el pistoletazo de salida, el repris que tenía para salir. Pero vamos, él también era como la, la polvorilla, ¿no? La, la rápida, la, la que lo pilla rápido todo, ¿no?
Tienes, de hecho, dos gacelas tatuadas, entre otros muchos tatuajes.
No, no tengo dos gacelas tatuadas. Eso es un, una especie
de bulo.
De pinturita. Sí, por la portada. La portada del disco son mis pechos. Bueno, es el pecho izquierdo doblado. No son mis dos pechos naturales. Y quise poner los dos izquierdos, que eso fue donde tuve el cáncer, y que no se viese los pezones por aquello de la censura y tal, porque parece ser que es un escándalo que una mujer enseñe sus pechos, pero un hombre no, ¿no? Ahí hay un debate muy curioso, la verdad. Y puse los dos, pusimos los dos pechos izquierdos, y en medio, pues un poco haciendo este guiño a la letra de Camino Libre, las dos gacelas, pero realmente no las tengo tatuadas. Ahora me encanta tatuarme, tengo un montón de tatuajes, me encanta el arte del tatu.
Pues te falta ese.
Sí, ese tiene que venir. Ese tiene que venir. Me iba a tatuar una vez Fénix, pero creo que tiene que venir ese, sí.
Tu entrenador de atletismo te decía que la gacela no podía fiar su supervivencia solo a la velocidad, sino que había que tener estrategias, había que diversificar la carrera, y así también ha sido tu carrera profesional y lo que te ha permitido embarcarte en lo que va a ser tu gran aventura en este 2022 y en 2023, la celebración con los chambaeros de tus 20 años en la música, Mari.
Sí, hago 20 añitos en la música, lo quería celebrar con todas las personas que quieran acercarse a los conciertos. Más que chambaeros, ya hoy día son personas con las que me he ido encontrando en 20 años. Realmente Chambao, como cuatro personas que empezamos, solamente estuvimos 3-4 años. El resto, de 2005 pa acá, estuve sola. Lo que pasa es que seguí llamándome Chambao. Por eso despedí el nombre de Chambao en la Within Center en 2018, que de ahí viene el audiolibro de Chambao a la Mari, que está por ahí, venta online por ahí. Y más que nada es una despedida al nombre, para que la gente no crea que seguimos estando los cuatro, porque hace un montón de... Y bueno, y darle también el lugar a esa etapa, ¿no? Y a esas personas que ya no están... en la carrera musical, pues darle un poco ese espacio y esa realidad, solamente por esto, vamos, que y en 2022-2023 Pues tengo ahí un montón de ideas que se van a convertir en canciones, ahondando en el folclore malagueño. He hecho canciones que se convertirán poco a poco, una canción, otra canción, se convertirán en un disco, pero quería, lo he querido atrasar un poquito para disfrutar de la gira del 20 aniversario de la Mari en la música y bueno, hacer un repertorio bastante extenso y bonito para que la gente reconozca desde la primera canción a la última, pues single de tanto de Chambao, la Mari, que es lo mismo, como versiones que he estado haciendo en estos años. Le hemos dado una vueltecita de tuerca, hay nuevos músicos, algunas canciones también que hay dentro de este aniversario, un homenaje a las grandes fuentes que nos han dejado, pero han dejado todo su legado, como Enrique Morente, como Pau Donés o Manuel Molina. O, bueno, hay sorpresitas muy chulas y una gran mezcla de estilos y mucho amor por la música y por la vida.
Va a ser una gira muy especial que va a llevar a la Mari a varios países para recordar lo que han sido dos décadas de un sonido inconfundible.
Déjate llevar por las sensaciones que no ocupen en tu vida.
Ahí estás tú, esta sería la canción bandera, la que define el estilo chambao, la que todos hemos tarareado alguna vez, aunque solo sea porque un año fue la canción de la Vuelta Ciclista a España. Pero de este tema han pasado muchos años y ya es historia. Efectivamente, tú has aclarado que chambao como tal no existe, que apenas duró 4 años, pero todo empezó precisamente en un chambao. ¿Qué es un chambao?
A ver, chambao como tal no existe en grupo musical, en las personas. Chambao, claro que existe, dejamos un legado precioso ahí con un montón de música enormemente maravillosa, que le doy las gracias a Dani, a Eddie, a Henry. Henry Takenberg era un gran productor que ya no está entre nosotros y le mando un beso muy grande a su familia.
Henry Takenberg,
sí, fue el primer productor de chambao y formó parte de chambao al principio, de los primeros pasos. Realmente fue el precursor, el que le puso nombre flamenco chill, porque nosotros hicimos como un intercambio de gustos musicales. Él no sabía, más allá de Camarón y Paco de Lucía, él no conocía Triana, no conocía Radio Tarifa, Mártires del Compás, bueno, yo qué sé, mucho flamenco fusión, que en su día era mestizaje, ¿no? Y nosotros conocimos por él pues mucha música, digamos, chill, electrónica, de toda aquella época, porque te hablo del año 2000. Nosotros llegamos fortuitamente a esto, la verdad. Fue algo bastante especial en cuanto a cómo lo vivimos y a cómo luego cada uno eligió su camino.
Uh-huh. Por cierto, hoy es el Día de la Madre y creo que la aficionada al flamenco en tu casa es tu madre.
Sí, bueno, todos somos amantes de la música, todos. Mi padre tiene otro estilo, mis hermanos, cada uno tiene. Yo tengo un popurrí de todo, soy la pequeña de todo, de los hermanos, los 4 hermanos. Y aparte también creo que por tener un puerto natural, Málaga, y esa situación geográfica, este rollo cosmopolita que tiene la ciudad, ¿no? Mucha música anglosajona también. Hay una mezcla, en mi casa hay una mezcla muy grande, desde la Niña de la Puebla a, yo que sé, a Enya o a Sade, o sea, es un popurrí grande, pero sí, mi madre es la gran, bueno, la gran, digamos, la que más le gusta el folclore, bien sea copla o flamenco, pero un ole siempre se nos escapa. Aunque esté en inglés cantado, ¿sabes? Cuando te llega ahí lo bonito del artista.
Y en este recorrido de la vida, en el mes de marzo de 2005, le llegó la gran sombra a la Mari de Chambao. De pronto su vida se oscurece, le diagnostican un cáncer de mama, un carcinoma ductal infiltrante de grado 3 y la gacela.
Wow,
se ve
todo el nombre completo.
Aquí se sabe todo.
Pues sí, sí.
La gacela se ve acorralada por los leones, tiene dos opciones, salir huyendo o luchar, y allí sigues el consejo de tu entrenador de atletismo y eliges bailar con los leones.
Bueno, sobre todo porque estoy aquí contándolo. Lo primero que le pregunté a mi oncólogo, Emilio Alba, que le mando un abrazo grandísimo, fue si me iba a morir. Le pregunté, ¿me iba a morir? Y me dijo, de esto no, porque tiene un nombre y un apellido y te vamos a dar una terapia concreta, ¿no? Te morirás de otra cosa. Dije, ah, pues vamos a ver las opciones que hay. Entonces, hice muchas preguntas. A mí me gusta saber más o menos qué me puedo encontrar y a partir de ahí pues ponerle esas ganas y esa aportar, ¿sabes? Ayudar, acompañarme bien. Porque como no te acompañes bien, pues bueno, puedes pasarlo de otra manera. Realmente tener un cáncer es muy... Y contarlo y cómo uno lo transita es muy personal, muy, muy personal. No hay dos personas que lo pasen igual, ni que lo cuenten igual, y es muy respetable, ¿no? Ese espacio, ese momento en el que uno pues necesita masticar qué le está pasando en todos los niveles de su vida, porque pues, te pasa en todos los niveles de su vida, de tu vida. Sí que, pues eso, también acompañarte y que la persona que tenga o las personas que tenga alrededor que te acompañen también de una manera sana en cuanto a cómo lo lleven ellos, porque es muy importante también. Para mí fue muy importante también el cuidar a mi familia. Si había que llorar, pues se lloraba, no escondía. O si había que cagarse la esta madre de todo, pues se hacía. Porque pero todo bien, en realidad ayuda un montón. Primero, pues que sigo aquí, ya te digo, contándolo y agradecidísima. Y segundo, los avances, ¿no? No es lo mismo tener un cáncer de mama hoy día, por lo menos el mío, con ese nombre y ese apellido, digamos, que en 2005. Claro. Se ha avanzado un montón, pero un montón.
Y es muy importante escuchar a la gente que lo ha pasado, porque para muchos de nuestros oyentes el momento es grave, ¿no? ¿Tú pensabas que estabas bailando con la muerte? ¿Te asomaste a ese pozo?
No pensé nada porque o sea, cuando me pude parar a pensar en esto, ya lo había pasado.
Sí.
¿Sabes? En el momento que a mí me operaron y empecé con la primera quimio, yo ya empecé a darme una, digamos, como una medicina conmigo misma. Y la oreja al lobo, como yo digo, ya se las había visto antes de operarme. Yo me sentía muy débil antes de operarme, me quedé muy delgada. Una delgadez que no entendí, porque bueno, en mi casa somos más o menos delgaditos, pero no sé qué tiene el cáncer que te deja consumido, la verdad. Y me quedé muy delgada, me sentía muy débil. Yo nunca me he sentido, de verdad te digo, en la vida me he sentido cansada, así como en plan, cuando tienes sueño, pues te acuestas, pero... ese cansancio raro, vital, ¿sabes? Era muy...
Sí, sentirte al límite.
Y eso, cuando me lo planteé, ya había pasado. De decir, wow, no ve lo que ha pasado. Bueno, pues venga, ahora vamos a subir otro escaloncito. Así que escaloncito a escaloncito. Soy muy de consejos, pero sí que es importante que nos escuchemos y que nos sepamos acompañar bien y que nos comprendamos y nos demos nuestro espacio. Cuando quieres estar solo, pues estás solo. Y cuando quieres... gente que te anime, pues gente que te anime.
Hablabas antes de tu oncólogo, el doctor Emilio Alba, el tío Emilio, como tú lo llamas.
Sí.
Dices que él te enseñó que el mejor lenguaje es la mirada. Y hablando de la mirada, quiero que escuches esto.
Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas. Y es agotador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí, pues, elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas relaciones con muchísima gente.
La mirada del Principito, de Saint-Exupéry, tan distinta de la mirada del común de los adultos. ¿Por qué te fascina tanto este libro, Mari?
Porque todos llevamos un principito dentro. Sí, y nos recuerda, ese libro nos recuerda, a mí me recuerda muchas cosas. Depende cuando te lo leas, te lo vuelves a releer, o ya no te lo lees entero, lo abres por alguna página. Y te quita un poco todos estos prejuicios que hacemos, todo este diálogo interno que lo único que hace es no, digamos, como no dejarte volar, no dejarte cambiar, no dejarte crecer. Creo que es muy importante el Principito, la verdad, creo que es muy importante. Es un libro bastante interesante a la hora de, a todas las horas. O sea, si vas a emprender un nuevo camino en algún, lo que sea, si estás más caído, no sé, te has tropezado en la vida con una enfermedad o con una separación o con algo difícil, ¿no? De gestionar. Creo que es un libro muy terapéutico. Y depende cuando lo lea, incluso la misma persona, ella, imagínate para personas distintas, ¿no? Para la misma persona, depende cuando te lo lea, te sigue abriendo los ojos a otras posibilidades.
La verdad es que ahí hay una fuerza enorme, porque te encontraste simultáneamente con el tratamiento de quimioterapia por delante, 3 discos sonando en todas las emisoras de radio, un grupo que se había deshecho, y decides que tienes que seguir, y si cabe con más fuerza, y 3 meses después de operarte vuelves a los conciertos. ¿Me quieres explicar cómo se hace eso? Sobre todo estando tan débil.
No, débil estuve antes de que me lo diagnosticaran. Fue operarme y se fue toda esa debilidad. Para mí fue el momento como si empiezas a arrancar el día que tienes toda la pasión, la fuerza, la ilusión de la vida, ¿no? Y realmente no. Para mí es que la música y cantar fue la terapia más preciosa y más. Digamos que más me quitó de la enferma. Le pregunté a mi oncólogo, a Emilio, cuando me di la primera quimio, le pregunté si me podía seguir yendo de gira, de concierto, y me dijo, pues mira, mientras no te bajes las defensas, vamos a tener a una persona ahí contigo, que fue un familiar mío, y vamos a ir viendo, vale, vete de gira, vete de conciertos, de promoción, porque estaba casi recién salido poquito a poco, y me ayudó muchísimo, fue una coterapia preciosísima.
Qué cosas,
y la música es necesaria, y cantar me vino, perdón, me vino súper bien. Cantar fue como sacarme de todo aquello de quedarte calva, de que había estado ahí, porque ductal carcinoma, ductal infiltrante de grado 3 era muy agresivo, prematuro y agresivo, iba rápido. Claro, las hormonas cuando tienes 30 años pues están todas...
Oh. Sí.
Y mi cáncer fue hormonal. Entonces también cuidado con lo que comes. Bueno, cuidado, más que nada porque no esté tan procesado y hormonado y etcétera, ¿no? Y para mí cantar los conciertos, el escenario, fue una maravilla. Fue como el nutriente, el alimento, la hidratación de mis venas.
Pero tenías otro reto, tú te ibas desenganchando de la etiqueta del flamenco chill, pero los chambaeros seguían pidiendo lo mismo.
Sí.
Y así hasta que en el 2016 publicas el disco Nuevo Ciclo, en el que encontramos canciones como esta.
Este pulso lento me desvela el sueño, tiempo sin tiempo que me hace recordar, no quiero despertar.
Ya se aprecia un sonido nuevo, menos electrónico, más percusión, influencias latinas. Y esta canción en concreto tiene su historia porque tú dices que tenías un conflicto con lo femenino. ¿Cómo es esto?
El yin y el yang. Tenía el yin como más jodido, ¿no?
Sí.
Bueno, realmente la camuflé un poco también. El conflicto femenino era porque esta canción me dedica a 2 amores que tuve ahí en esta época. Y uno fue España y toda mi casa, mi cuna, y otro fue Latinoamérica. Me fui a Uruguay un mes y me quedé 3 meses. De ahí viene un poco también el tanguillo y la chacarera, son muy hermanas. Y también a nivel personal, 2 amores, que uno que empezaba y otro que dejaba, pero cabían los 2 en mi pecho. El cambio también necesario de salir un poco del flamenco chill, no por nada que me pesara, sino por seguir en el recreo, seguir jugando, ¿sabes? Necesitar hacer lo que te salga hacer. No tener la cabeza en, ay, y si me estoy yendo un poquito, y por qué no meto electrónica, y por qué no. Entonces al final yo me estaba convirtiendo en algo como un producto, ¿no? Que quiere la gente, y ahí estás tú, ya está hecha, y etcétera, etcétera. Esas canciones ya se hicieron, esos productores, esas ideas, esas tomas de decisiones ya se hicieron. Entonces un poco seguí avanzando, seguí jugando en el patio del cole, ¿sabes? Como...
Sí, sí, lo entiendo. Oye, vas a empezar ahora la gira en este momento tan curioso, ¿no? Con la pandemia, la crisis económica, la guerra. ¿Podemos avanzar algunos de los conciertos? El 11 de junio la Mari está en Almería. A lo largo de julio en Getafe, en Málaga y en Cádiz. Del 18 al 21 de agosto en Bulgaria. Y la verdad es que muchos de los que nos oyen se alegran extraordinariamente. La Mari, gracias
también,
de verdad, por estar con nosotros. Esperemos que tu propio resurgir y tu fuerza nos ayude también a resurgir a todos.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Nos debemos un fuerte abrazo a todos nosotros, porque lo que nos ha pasado a nivel mundial nos ha sentado a todos en el mismo lugar. Y eso es para abrazarnos en plural y en general. Y sobre todo decirle a los oyentes que tengan cuidado donde compran la entrada. Porque, bueno, todos tenemos que llevarnos el pan a la boca, pero que no sea a costa de otro. Así que hacerlo en las páginas oficiales.
Muy bien, ahí está el anuncio. La Mari de Chambao de gira, y acudid para comprar las entradas a las páginas oficiales. Enhorabuena y adelante.
Muchas gracias, bonita.
Un abrazo, adiós.
Adiós, guapa.
López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.